Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Santander Rewards. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. La verdad no tiene filtros.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Te mantenemos siempre conectado de Arica a Punta Arenas.
43 estaciones. Bio Bio, la radio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar. Profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 20:02. Comienza la entrega de los deportes en Bio Bio. La radio en este día jueves 2 de abril. Uno de los meses más lindos del año. Porque comienzan ya con algunos días del otoño. Para quienes somos invernistas, por cierto, ¿no? Comienzan a bajar las temperaturas. Y además el mes de mi cumpleaños. Donde festejaron también es en San Carlos de Apoquindo, o digo, en el Claro Arena. Victoria clara, categórica, contundente, gusto, goleó y ganó la UC ahí en los contrafuertes precordilleranos. Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Fue toda una fiesta, sobre todo pensando en que fue un 6-1 en favor de Universidad Católica, superando al Palestino de la Nona Muñoz, que hasta de momento sigue siendo el técnico de Palestino. Ahí tienen que ver qué decisión tomarán para seguir en Campeonato Nacional, en Copa Sudamericana. Eso va a ser una decisión que quizás se tome pronto. Es una suposición. Venga, en todo caso.
Mira, está hablando Carnero. ¿Te parece si lo escuchamos por con TNT?
La gran mayoría a disposición.
El martes es un duelo realmente importante e interesante desde el punto de vista de lo que se juega. Y una prueba tal vez para mostrar un nivel de local con Boca Juniors. A propósito, me recordaba a nuestro editor.
Daniel Garnero con Jorge Cubillos, periodista de TNT. Le escuchamos la respuesta del técnico.
Un equipo con mucha convocatoria, un equipo protagonista. Vamos a tener muchas dificultades, pero estamos preparados como para afrontar este tipo de compromisos. Nos venimos preparando de hace un tiempo. Llegó el momento, tanto que había que esperar. La tenemos ahí a la Copa, así que ojalá recuperar a todos. Y bueno, que estén la mayoría disponible y formar el mejor equipo para hacer un gran juego, ser competitivo internacionalmente, enfrentar a los grandes del continente es una muy buena medida para nosotros y vamos a asumirlo con ese compromiso y con esas ganas.
Que les vaya muy bien. Y que
ahí estaban entonces las palabras del técnico Daniel Garnero tras esta victoria. Inapelable, Benjamín, a la luz de los números, ¿no?
Totalmente, fue un 6-1, 2 goles de Justo Gianni, un gol de Palavecino que lo necesitaba, que venía no con el mejor rendimiento, con muchas críticas también, doblete de quién más que Fernando Sampedri, un gol de Clemente Montes para cerrar este este 6-1. Por parte de Palestino, el gol fue de César Munder. Podemos decir que todos los goles fueron hechos por alguien que jugó en Universidad Católica al menos una vez.
Mira, te propongo algo. Escuchemos a Gianni, que también conversó con TNT tras el partido.
Por supuesto. Feliz por cómo se dio el partido. La verdad que nos costó al principio, creo yo, no, los primeros minutos no fueron buenos. Después creo que fuimos encontrando la vuelta al partido con los goles. Se fue abriendo y el partido se fue dando distinto, así que nada, es importante convertir y antes de un partido tan importante como el del martes, llegar de esta manera creo que está bueno.
Hay un aliciente anímico indudablemente para ese juego. Y fíjate que habíamos conversado durante toda esta semana. Católica le había convertido el primero a Concepción, el primero a Cobresal y ahora. Lo demás lo tuvo que remar. ¿Fue factor fundamental?
Sí, es algo que hablamos siempre entre nosotros, mismo cuando dimos una nota el partido anterior, creo que fue que lo dije, que teníamos que mejorar en eso, que arrancábamos perdiendo casi siempre y era arrancar de atrás, entonces es algo que teníamos que mejorar y creo que lo mejoramos. Empezamos golpeando primero y creo que eso es distinto porque también no tenés que estar corriendo siempre de atrás. Así que nada, feliz también por eso.
¿Cómo prevés el partido con Boca el martes?
Bueno, lo laburaremos en estos días. Primero ahora toca descansar hoy anoche, recuperarse y mañana ya a la mañana empezaremos a laburar el partido Boca.
Quedan segundos, ¿ah? No es poco si piensan en la tabla de la liga, pues, ya que hay tanto frente, pero bueno, hay que fijarse en eso también.
Estamos segundo en el torneo, estamos ahí a un punto en la Copa de Liga, estamos peleando todos los frentes, entonces eso también es algo muy, muy meritorio y como te digo, hay que seguir laburando para seguir por este camino.
Ya, declaraciones de Justo Gianni, elegido además por el canal que transmite, que tiene los derechos del torneo, como la figura. ¿Te pareció la figura del partido a ti, Benjamín, o no?
Sí, porque en el primer tiempo fue el que le dio vida a Universidad Católica, el que juega al toque, un Fernando Sampedri que, como es la tónica ya de sus partidos, que aparece en los momentos más importantes cuando son los goles, pero él con Palavecino fueron los que más gestaron, junto con Johan Valencia igual, esta victoria de Universidad Católica. Habla una tónica en la entrevista que le hicieron a Justo Gianni de partir perdiendo los partidos. Pero hay otra tónica que se está dando en los partidos de Católica y es que el equipo rival recibe siempre una tarjeta roja, no siempre, en la mayoría de los partidos una tarjeta roja. El dato es 9 rojas en los últimos 13 partidos.
Mira, y bueno, y habló también de eso, de la expulsión, que fue de alguna manera Fernández, lo que para él determinó el partido, César Munder. ¿Te parece si lo escuchamos?
Por supuesto.
Escuchemos a Munder.
Cambiar el chip y nada más y poner el foco en la Copa que tenemos a mitad de semana. Tenemos un viaje de por medio y nada, nos duele obviamente un resultado así. Así que nada, ¿qué vamos a hacer? Esto es fútbol, no nos gusta perder y menos de esta forma, pero hay que dar la cara y sacar este mal momento.
Ahora, son cosas colectivas fundamentalmente de propuesta, de actitud o rendimiento individual, suma todo para que sea de esta manera.
No, a ver, tuvimos una lamentable expulsión nada más. Para mí nos veíamos haciendo un mal partido y nada, nos encontramos con esa expulsión, pero todos somos grandes y tenemos que hacernos responsables de este mal momento, pero y como esto, estamos jugando con una seguida de partidos que dentro de todo te lo puedes sacar de esta mala racha en 2 o 3 días más. Así que nada, eso, hay que hacer frente a las cosas, seguir trabajando y ser humilde.
Habla la Lona Muñoz con TNT, escuchamos al técnico de Palestino también.
En este caso, cerrar un poco lo que ellos estaban haciendo con un hombre de más, se sentían mucho más cómodos, los espacios que no tenían en el 11 versus 11, lo tuvieron después, bueno, terminaron marcando diferencias. A estos jugadores no se les puede dar un metro y te terminan marcando, así que nada, pues creo que es la calentura del momento, de las cosas y las situaciones que pasan, que no han estado pasando, así que la verdad que nos vamos dolidos porque creo que la expulsión nos marcó mucho.
Y esas situaciones tienen que ver con rendimiento individuales. Hemos visto declaraciones anteriores en diferentes partidos, Copa La Liga y en La Liga. Hay errores puntuales que marcan muchas veces las circunstancias en que termina un encuentro. Y eso debe ser corregido, me imagino.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que nos ha venido pasando eso, que hemos, el detalle nos ha estado marcando, pero la verdad que nos ha costado irlo corrigiendo con el tema de los partidos. Hemos tenido una seguidilla de partidos donde no hemos podido entrenar mucho, pero ahí está, la evaluación es tratar de hacerla pensando en cómo jugamos el partido en esta situación. Después de la expulsión, claro, hay otra evaluación porque el rival juega diferente, pero siempre estamos intentando mejorar al equipo, siempre intentamos que el equipo tenga una idea, una forma de jugar clara. Los jugadores lo están haciendo, si sea dentro de los partidos hacemos goles. El problema es que no hacen más goles que de lo que nosotros estamos marcando. Nos ha costado mucho mantener el cero, nos ha costado mucho desde el cero buscar el partido, y siempre lo hemos estado el partido con el rival haciéndonos un gol, hemos estado empatando. Entonces cuando no se mantiene el cero es muy complejo porque el rival se te mete atrás. Hoy día Católica estaba en bloque bajo esperando después del 1-0, juega la transición y en este caso le dimos lo que ellos estaban buscando, que era el primer gol. Después al empatarlo, el partido estaba parejo, estaba de ida y vuelta y volvimos a caer en lo mismo, nos hacen el 2-1 y ellos volvieron a lo de ellos. Después con la expulsión ya creo que el partido cambió mucho y nada, pues son situaciones complejas, situaciones que hay que seguir trabajando y claro, los resultados también nos van apremiando.
Proyectando lo que viene, ¿Mesa para cuánto tiene, por ejemplo?
No, Mesa tiene un desgarro, así que tiene para 2 semanas más o menos, así que habíamos venido recuperando gente. El partido pasado tuvimos esa lesión, pero estaban todos disponibles y eso es lo que estábamos buscando, pero creo que hoy, como te decía anteriormente, que todos estuvieran disponibles. Dimos también, algunos jugadores no jugaron la semana pasada, en este caso con la Copa de la Liga, y estábamos enteros, el partido estaba ahí, pero nos termina marcando este detalle, que teníamos una amarilla y nos barrimos igual. Entonces, como decía César, creo que fue demasiado castigo para lo que se estaba haciendo.
Bueno, levantar cabeza y ante Riestra un mejor resultado.
Ya, hasta ahí, claro, juega la Sudamericana a mitad de semana ante Riestra el cuadro de Palestino. Aparentemente, más allá del resultado abultado, ningún atisbo de que la Nona Muñoz deje de ser el técnico del cuadro tetracolor, ¿no?
Totalmente contrario a lo que se vio con Patricio Almendra en ese partido.
Claro, porque en ese momento sabíamos más o menos cómo venía la cosa. Yo creo que hay un poco de exageración en esta histeria que se provoca de algunos de los medios de comunicación en general y del hincha, que se pone en medio, digamos, esta histeria colectiva que se genera, claro, cuando nos llegan los resultados. Yo digo que hay que sostener los procesos y es la única manera de construir una cuestión sólida. Entiendo que hay algunos equipos que se sostienen o que se pueden sostener más los procesos, pero para construir de manera sólida hay que sostener.
A diferencia de otros partidos, me refiero a este, en los otros partidos Palestino ha tenido mucha mala suerte de cara al arco, porque no juega mal, pero no concreta.
Ahora, ¿fue tan determinante la expulsión o no, Benja?
Yo diría que sí, ¿por qué? Porque la expulsión fue en el minuto 44 del primer tiempo, finalizando, ya iba 2-1 Universidad, claro, Católica, pero era un partido parejo. Era un partido parejo, igual desequilibra un poco la balanza, y a Católica en los 60 minutos hizo todo. Llegó al 3-1 y marcó el partido, porque después Palestino no llegó más.
Ya, Benjamín, el otro tema del día, lo más importante. Primero que no, llamado de la Conmebol, una petición casi perentoria, diría yo. O recibe hincha en San Carlos, en el Claro Arena, o tiene que cambiar de estadio, o incluso cambiar de país. Rápidamente las autoridades de la UC, con las autoridades de la región metropolitana, reunión, y se determinó que, Benjamín.
¿Qué se determinó? La delegación presidencial autorizó la presencia de 2.000 hinchas visitantes, en este caso del cuadro Boca Juniors, para el partido del martes 7 de abril a las 20:30 horas acá en el Claro Arena, Felipe. Eso es lo que se determinó.
Ya, escuchemos a Tyler, ¿no?
Eso, cuanto a qué era lo que decía la Conmebol en este caso, ¿qué pasaba si esto no se cumplía? Esto fue lo que nos dijo Juan Tagle.
Que nosotros, aparte de los 14.000 abonados, tenemos casi 1.500 entradas, que son entre todos los palcos, los suites, la esquina. Y tenemos, bueno, Conmebol pide casi 1.000 entradas de cortesía. Hay compromisos con sponsors, compromisos con la universidad, con el club deportivo, por nuestro contrato de concesión, en definitiva. Pero lo más probable es que no haya venta de entradas.
Ese era Juan Tagle en relación a
la venta de entrada. Claro. Ahora sí vamos con la primera.
claro.
Ahora sí, escuchemos la amenaza, ¿ya?
Vamos.
Ya.
Que a las 6 de la tarde recibimos un oficio donde prácticamente desestimaban toda nuestra argumentación y las hacían cargo de la argumentación, la verdad. Y nos pedían confirmar antes de las 9 de la mañana que podíamos garantizar el ingreso de 2.000 hinchas visitas en nuestro estadio, y de lo contrario ellos se reservaban el derecho de ordenarnos jugar sin público, designar otro recinto en el país o en Chile o en el extranjero.
A mí me queda la sensación, Benjamín, que acá la Conmebol toma las decisiones incluso de seguridad del país. Es de verdad preocupante, ¿eh? Yo no sé si uno podrá usted decirme, la gente podrá decir que estoy exagerando, pero acá la decisión de jugar el partido con hinchas visitantes la tomó la Conmebol.
Claro, y Juan Talía nos contaba que ellos, en principio, la Católica tiene establecido 454 butacas para el público visitante. Obviamente eso se permite acá en el Campeonato Nacional, obviamente por las bases, por el reglamento. Conmebol te exige otra cosa. El problema es la vuelta de camiseta, el cambio de decisión que tuvo la delegación presidencial. Primero, tomaron esta determinación de no aceptar público visitante, obviamente también de la mano de más que nada de la petición de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. Y después tienen que cambiar la decisión, obviamente también por una petición también de Cruzados, debido a este ultimátum que dio la Conmebol. O se juega con público, o no hay público de ninguna camiseta, o se juega en otro estadio, o se juega en otro país.
Claro. Acá hay una amenaza. A ver, si esto pasaba al revés, te aseguro que la Conmebol no se metía.
Que la presión es distinta. ¿También?
Por eso. O sea, si esto pasaba al revés, si esto pasaba con hinchas de Católica en la Bombonera, te aseguro que no pasaba nada. Nada, absolutamente nada. A mí me llamó la atención el poco compromiso, por lo menos público, de la NFP.
Ausente
en todas las reuniones, más allá de lo que decía Taylor hoy día al mediodía, después de la reunión con Germán Codina, ¿no? El delegado presidencial, que gracias a la NFP, que lo había apoyado también.
Un apoyo, pero capaz para, que sea
pero si,
simbólico.
Pero te insisto, acá lo más preocupante es que queda la sensación de que es la Conmebol la que determina si un partido es viable desde el punto de vista de la seguridad o no en un país. Me parece que la señal es seria, es grave. Podrá decir, insisto, que uno exagera, pero me parece que la señal es muy mala, porque determina la Conmebol situaciones de seguridad interna de los países, en este caso de Chile.
En un ente externo que no tiene que ver con seguridad, tiene que ver con fútbol, con entretenimiento incluso, nada que ver con materia de seguridad que alegaba la alcaldesa y defendía en este caso el delegado presidencial.
¿Se imagina quién va a ser responsable? ¿Será responsable la Conmebol si es que ocurre algo?
No, se la va a atribuir obviamente al equipo organizador.
Pero por eso, ¿pero quién se va a hacer responsable?
O sea, es la pregunta que al final se plantea y queda al final. Y aparte esto también va a sentar un precedente, porque esta misma situación Católica la va a tener que enfrentar en dos ocasiones más por lo bajo en esta competición.
Sí, claro. Y con dos equipos también con mucha convocatoria, como son Barcelona y
Cruzeiro.
Y Cruzeiro. Bueno, veremos. Benjamín, queda una de Tagle, ¿no?
Correcto. Ya. ¿Por cuáles son estas medidas de seguridad? ¿Qué es lo que la delegación presidencial impuso y dijo, si esto no se cumple, porque el lunes va a haber una revisión por parte de la delegación presidencial, van a venir acá al recinto del Claro Arena
y van a decir lo mismo de siempre, la foto, claro, y con los cascos, y lo mismo de siempre, lo mismo que vienen diciendo hace 20 años, Benjamín.
Correcto.
Usted puede tomar la cuña, se lo adelanto para que no vaya a perder el tiempo, digamos. Usted puede usar la misma cuña hace 20 años del intendente metropolitano, y es lo mismo. Así que no, despreocúpese, no vaya a perder el tiempo.
Preocupado no estoy. Pero ¿cuáles son las medidas de seguridad? Esto es lo que dice Juan Tagle.
Está un trabajo desde ayer de ir viendo todo, cada una de las medidas, de qué manera se pueden reforzar, desde la cantidad de guardias privados, la cantidad de guardias tácticos, el que haya un doble control, revisión de tickets, lo que implica un anillo más de seguridad, las cámaras humanas en todos los guardias que van a estar en el sector visita. Y esas cámaras, por lo demás, también están conectadas a nuestro sistema completo de monitoreo, de la manera que vamos a tener todo el acceso del público visita y de manera permanente en control. El hecho de que también todo el público visita, al igual que todo el público nacional, tiene que estar inscrito, enrolado en el Registro Nacional de Hinchas, y también una serie de medidas de coordinación entre las autoridades chilenas y argentinas para asegurar que no intenten ingresar personas que tengan prohibición de acceso también en Argentina, que tienen un sistema similar al nuestro.
Y lo otro también, Felipe, es que en todo momento hinchas, visitantes y locales no se pueden cruzar, básicamente. Tienen que estar todo el tiempo en lugares distintos. Pero también
el Claro Arena tiene un solo ingreso, ¿no?
Claro. Tiene un. El ingreso principal en este caso.
Sí, sí, claro, sí. El ingreso principal es solo uno. O sea, no hay otra manera de tengo entendido, no sé si eso cambió, ¿eh? con la construcción, digamos, del Claro Arena. Mira, acá un auditor me dice que mi visión es exagerada. Es porque yo tengo la sensación, y le vamos a contestar a este señor, que fue Alejandro Leroy. ¿Qué? Alejandro Leroy se llama el auditor. Que es la Conmebol la que tomó la decisión de jugar el partido en las condiciones de cómo se juega el partido. Las condiciones de seguridad. O sea, la autoridad chilena aquí.
Sí, porque el argumento aquí es que Católica ofreció 1.454, 500, lo que ella ofreció fue todo menos de 1.000 y la delegación presidencial lo rechazó. ¿Cuál sería el motivo para aceptar los 2.000 después de haber rechazado esas opciones con menor cantidad de gente?
Bueno, en fin. Lo próximo para ambos equipos, Benjamín, el martes la Católica Copa Libertadores ante
Boca Juniors
ahí en el Claro Arena.
Correcto.
Y Palestino ante Riestra, ¿no?
Así es, contra Riestra visitante el miércoles 8 a las 18 horas, hora local en este caso, hora chilena.
Benja, que buen retorno a casa, que le vaya bien.
Que esté muy bien, chao.
Chao, chao. Maestro y contratista, en el nuevo Construmar te encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción. Pausa, ya volvemos.
Esta semana llegan a tu despensa galletas, cereales, mayonesa, atún y más, porque continúa el evento que llena todos los carritos para salvar la semana. A Luca y a Mil de Unimark. Mayonesa Hellmann's regular 2 pack 800 gramos, 3.000 pesos. Atún Lomitos Pan Camps en agua o aceite 142 gramos, 2 por 3.000 pesos. Stock mayonesa 50.475 unidades. Stock atún 37.227 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
El torneo nacional de primera división vuelve a Bio Bio Deportes. Este domingo tenemos doblete de lujo en duelos válidos por la octava fecha del certamen. Desde las 15 horas empezamos en el sur del país, donde se juntan los extremos de la tabla. En directo desde el estadio Esther Roa Rebolledo. Deportes Concepción, Toro Colo. Y de inmediato nos pasamos al Estadio Nacional, donde se estrena el técnico Fernando Gago en el torneo oficial. No te pierdas Universidad de Chile, Deportes La Serena. Porque el mejor fútbol chileno está en Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio Deportes es cobertura total.
Oiga, una nueva esperanza para una selección nacional. Comienza mañana el Sudamericano Sub-17, se juega en Asunción. Juega la selección en las ciudades de Ipané, a 27 kilómetros de la capital paraguaya, y Villeta, ¿no?, que está por ahí cerca, a orillas del río Paraguay. Ariel Leporati, el técnico de esta selección, y un par de conceptos con respecto a la participación chilena en este torneo que entrega 7 cupos para el Mundial de Qatar.
Hola, buenas tardes. Sí, bueno, ya pudimos nosotros llegar ayer acá a Paraguay, nos instalamos, ya tenemos un entrenamiento encima, los jugadores están con muchas ganas, con mucha expectativa. Ha sido muy positivo también que ya hayamos tenido experiencias previas de torneos de preparación, tanto la Copa UC como el torneo de Córdoba. Por lo tanto, bueno, ya estamos llegando a la etapa más importante, que es cuando inicia el torneo. Sí, bueno, a ver, la última semana siempre previo a un sudamericano, cuando uno tiene que dar la lista, es súper importante el grupo que va haciendo el trabajo en esas semanas previas, porque, bueno, lamentablemente lesiones ocurren, es parte de este deporte, es parte de la actividad. Le pasó a Bautista con una lesión muscular que le impedía poder jugar dentro de los partidos del sudamericano. Por lo tanto, convocamos a Maro, que ya venía entrenando con nosotros, y bueno, y se suma el grupo. Los jugadores, como te digo, en general están con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha mesura también de lo que significa. Va a ser un torneo extremadamente competitivo, muy de partido a partido, así que bueno, el primer objetivo lo tenemos mañana contra Uruguay. Sí, siempre el debut es un partido importante, obviamente por todo lo que conlleva. Es un partido del cual además hay una preparación un poco más intensiva en función del rival, porque hay más tiempo. Lo que vaya pasando después de Uruguay va a ser mucho de cómo evolucionamos, de cómo se dan los resultados, de cómo juega el rival, de analizar los partidos que se van dando en el mismo torneo. Pero bueno, es un rival exigente, como conocemos la historia de todo el fútbol uruguayo, más en selecciones juveniles. Pero nada, es un grupo extremadamente parejo, todos tenemos chances de poder pelear esos cupos para el Mundial y nosotros vamos con toda la convicción y las ganas de poder lograrlo.
Ya, son dos grupos de cinco equipos. Chile queda libre la segunda jornada. Debuta mañana ante Uruguay a las 5:00 p.m. Vamos a estar informando, por cierto, en la radio de aquel partido. Chile integra el grupo A, está junto a Uruguay, país con el, o rival, digamos, con el que debuta mañana. Colombia, Ecuador y Paraguay. El equipo local, esos son los rivales de La Roja en el grupo A. Para este torneo sudamericano que se juega precisamente, como ya decíamos, allí cerquita de Asunción, en Ipané y Villeta. ¿Cómo se clasifican? Los dos primeros de cada grupo pasan de manera directa a las semifinales y esos cuatro pelean por el campeonato, pero ya aseguraron su lugar perdón, en el Mundial. Los dos primeros de cada grupo. Luego, el tercero y el cuarto de cada zona juegan cruzado, el tercero del A con el cuarto del B, el tercero del B con el cuarto del A, para determinar a otros dos clasificados. Los que ganen esa llave pasarán también automáticamente a la Copa del Mundo. Y el séptimo cupo lo van a definir los equipos que pierdan ese playoff entre el tercero y el cuarto. Los dos perdedores jugarán entonces por la última plaza para la Copa del Mundo, que se juega en Qatar a finales de este año, en noviembre, ¿no? Recuerda que se van a jugar de manera consecutiva 5 mundiales todos los años, todos en Qatar. Después se irán determinando las sedes. A Luca, 2 lucas, hasta 4 lucas. Volvieron los productos a Luca y a Mil de Unimark para salvar la semana. Unimark es el supermercado de todos. Pausa y ya venimos para la parte final.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Bio Bio Deportes.
Ya, ¿cómo se juega esta octava fecha del torneo de Primera A? Ya lo contábamos hace un momento, victoria de 6-1 de la Católica ante Palestino en el primer partido de esta fecha. Mañana a las 5:30 van a jugar Coquimbo Unido y Cobresal y a las 8 O'Higgins y Audax Italiano. El sábado se van a jugar dos partidos, a las 5:30 Deportes Limache ante La Calera y a las 20:00 Everton ante Ñublense. Para el domingo, Deportes Concepción será local ante Colo Colo, partido que comenzará a las 3:30 p.m. y será transmisión de Bio Bio Deportes. ¿Qué dijo Fernando Ortiz? La número uno de Ortiz, Angelito, del técnico del cacique, cómo mantener la tranquilidad en este momento en que Colo Colo es puntero del campeonato y también puntero en la Copa de la Liga.
Con los pies sobre la tierra. Esto recién comienza en ambas competencias y ellos lo saben. No le dejo pensar más que el día de mañana en recuperarse y pensar el domingo. En lo particular, siempre me he manifestado diciéndose el lugar que ocupo y dónde estoy. Mi tranquilidad mental lleva a la tranquilidad del jugador también.
En el otro partido del domingo, que también será transmisión de la radio a las 6:00 p.m, Universidad de Chile recibe a Deportes La Serena en el Estadio Nacional. Fernando Gago y las sensaciones que tiene de su equipo.
Muy positivas y a medida que vaya pasando el tiempo nos vamos a ir conociendo más. Ellos me van a ir conociendo más a mí, yo conociéndolo más a ellos y a partir de eso crear lo que queremos. Que el equipo tenga una identidad de juego, que se sienta el hincha representado y a partir de eso vamos a trabajar.
Ya la fecha va a terminar el lunes a las 20 horas con el juego entre Huachipato y la Universidad de Concepción, uno de los partidos derbio clásicos de la región del Biobío. Al cierre, mandarle un cariñosísimo saludo a nuestros más sinceras condolencias y por supuesto nuestros respetos para la familia, los amigos, los hinchas de San Luis de Quillota, los quillotanos, por el sensible fallecimiento de Víctor Pititore Cabrera. Fue encontrado fallecido hoy en su domicilio, estaba muy ligado a la municipalidad de Quillota, allí trabajaba fundamentalmente, como siempre, ligado al fútbol, un personaje tremendamente conocido en el mundo del fútbol. Como decíamos, un abrazo para su familia, para sus amigos. Y nos despedimos con este audio del alcalde de Quillota, Luis Mella, quien habla a propósito de la muerte del Pititore.
Quiero manifestar mi más profundo pena y dolor al constatar el fallecimiento de nuestro ídolo del fútbol, Víctor Pititore Cabrera. Trabajaba con nosotros hace casi 30 años en la Municipalidad de Quillota, en distintas áreas del deporte, específicamente del fútbol. Se ausentó en los últimos días, fue visitado por gente nuestra y al no tener respuesta se pidió la presencia de carabineros y fue encontrado lamentablemente fallecido en su domicilio. Queremos expresar nuestra pena, nuestro dolor, expresarle a su familia, obviamente, nuestras condolencias y al Club de Deportes San Luis y a todo el fútbol chileno por la pérdida de tan importante deportista y futbolista de nuestro país.
Ya, 20:31, nos vamos a punto final a la entrega de los deportes. Se viene hoy en la radio con Julio Sánchez. Quédese en la sintonía de la Biobío. Buen fin de semana, largo, ¿ah? Si es que salió a Santiago, va en camino con tranquilidad, no se apure, no toque la bocina. Mejor demorarse un poquito y llegar bien. Y si va a descansar, por cierto, disfruta este fin de semana largo. Muchas gracias, sean felices. Chau.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción. Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Creímos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Para los que tienen buenas ideas, para los que se superan, para los que madrugan, para los apurados, para los soñadores. Para los que trabajan, gobierne quien gobierne. Para los comprometidos, para los independientes, para todos. Bio Bio, la radio, primera en información.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Julio Sánchez.
¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidas, bienvenidos a este Jueves Santo, la última cena que la hacemos en Bio Bio. Estamos comenzando este programa, por supuesto, a las puertas, ¿no? Este fin de semana largo, mañana Viernes Santo, para los que son del mundo cristiano católico, conmemoran, ¿no?, todo este proceso que es propio, ¿no?, del cristianismo. Hay muchos, ¿no? Muchos que aprovechan esta instancia para qué sé yo, pedir penitencia, hacer penitencia, pedir algunos deseos o cosas que se cumplen, ¿no? Algunas peticiones importantes para, qué sé yo, temas relacionados con salud, etcétera. Y además todo lo que tiene que ver con la tradición, ¿no? Para muchos hoy celebran la última cena. Seguramente ahí están preparando alguna comidita rica. Si usted no es católico, no es cristiano, igual va a disfrutar del día viernes mañana si es que está trabajando, ¿no? En términos de que pueda tener libre. Eventualmente, porque hay gente que va a trabajar el día de mañana, no es irrenunciable. Así que interesante ahí lo que se está viviendo este fin de semana. Muchos vehículos van a salir de la capital, sin duda. También mucha gente va a salir del país. Los buses también, los trenes que van a estar ahí con capacidad máxima. Fíjese que en este Jueves Santo, además, se conmemora esta festividad religiosa que forma parte de la Semana Santa y se conmemora este jueves anterior al Domingo de Resurrección. El domingo no es solo de los huevitos de Pascua, sino también de la resurrección de Jesús, si es que usted cree en el cristianismo, si es cristiano más bien, ¿no? Bueno, la tradición cristiana, este jueves santo conmemora la última cena de Jesús que compartió con sus discípulos antes de la crucifixión al día siguiente, sí. Es decir, el día Viernes Santo, que es el feriado. Día importante, sí, por supuesto, para todo el catolicismo del mundo. Oiga, un día como hoy, además, en el año 2005, un 2 de abril, falleció, fíjese, el Papa Juan Pablo II en la Ciudad del Vaticano. Un día como hoy, perdió la vida, murió el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla, el polaco. Entonces, ya desde el 2005, ¿ha pasado cuánto tiempo? Pasó rapidito el tiempo, ¿no? Conmemoramos eso también. Y además, fíjese, ¿sabe quién está de cumpleaños? Está Pedro Pascal, actor chileno estadounidense, cumple 51 años. ¿Qué me dice? Pedrito Pascal, saludos, si es que nos está escuchando y mirando por televisión ahí en Estados Unidos. Se acaba la promoción de los buses, dicen por acá. Hola, Julio y equipo de hoy. Se acaba la promoción de los buses. Sí, pues ahí están un poquito caros también los pasajes. Van a subir, evidentemente, producto de las bencinas, de los combustibles. Y ya sabemos que para las fechas de fin de semana largo aumentan bastante, ¿no? Oiga, hola, amigos. Quiero informar que continúa el tráfico importante en la ruta 78. Vamos a compartir este video por BioBio TV para que lo podamos ver. Una congestión y tráfico detenido en la ruta 78 a la altura de la salida El Monte, accidente con persona fallecida. El taco es gigantesco hasta ahora. Al parecer aún no llega a la CIAT, parece, ¿no? Tomar las salidas anteriores. No sé si podemos tener el video por ahí, que lo compartimos con la gente de BioBio TV para poder verlo, ¿no? Una situación que se está dando hasta ahora en la ruta 78. Que lo tenemos, ¿sí? ¿Alguien me informa? ¿Sí? ¿No? Ya, lo están cargando. Bueno, ahí está precisamente. Muchas gracias, queridos amigos de BioBio TV. Ahí está, miren el taco, ¿eh? Esta es información, el video que nos mandan nuestros teleauditores a esta hora. En las rutas, miren cómo está la carretera, o sea, la ruta 78, a la altura de la salida de El Monte. Un taco importante. Varios auditores además reportaban, conflictos ahí por un tema de un accidente importante que se registró. Así que, bueno, tome alternativas si es que puede para evitar algún conflicto con los tacos, las demoras y todo aquello. Bien, Son las 20:39, así comenzamos este Hoy en la Radio, saludando a Pedro Pascal, que está de cumpleaños. Saludamos también al mundo cristiano, que celebra hoy la última cena, mañana el Viernes Santo. Celebramos a todo el mundo, sea cristiano o no sea cristiano también. Les mandamos un saludo en esta noche de día jueves, haciendo el Hoy en la Radio por las pantallas de Bio Bio TV. Estamos por la radio. Hacemos la pausa. Aquí comienza Hoy en las pantallas de Bio Bio TV y, por supuesto, en la radio. A la pausa y volvemos.
Teatro Caupolicán presenta G&T, la banda argentina de pop rock y new wave, con Pablo Guyot y Alfredo Toth, celebrando sus 40 años con su gira Es por Amor. Viernes 8 de mayo, 20:30, G&T, imperdible. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor. El karaoke llega a Los Buenos Muchachos, todos los jueves en Patio Bellavista y los viernes en Pajaritos desde las 20 horas. Vive una noche con rica gastronomía y toda la música que te encanta. Los Buenos Muchachos, ven a comer, cantar y disfrutar.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Hola, soy Paula Yarín, actriz y directora de Teatro Ictus. Quiero hacerte una invitación especial. No te pierdas nuestra obra Caballo, escrita y dirigida por Emilia Noguera, junto a un gran elenco: María Elena Dibochel, Daniel Muñoz, Roberto Poblete, Nicolás Zárate, Camila Oliva y quien les hable. Estaremos del 2 al 30 de abril, de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en nuestra boletería ubicada en Merced 349, Barrio Las Tardes. Invita a Radio Bio Bio.
Hoy en la radio con Julio Sánchez.
Me despedí, pero te mentí. Disimulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más. Días.
canciones que marcan el día. Hoy en la radio.
Bueno, son las 9 de la noche con 45 minutos. Fíjese que la tarde de este jueves la directiva nacional de la UDI llegó a La Moneda junto a parlamentarios para reunirse con el presidente José Antonio Kast y abordar la situación de Galvarino Apablaza, instancia en la que además desdramatizaron el error de la vocera María Cedini sobre su situación judicial. Conversamos con Flor Weise, diputada y jefa de bancada de la UDI. La tenemos en contacto, diputada. ¿Cómo le va? Bienvenida.
Hola, Julián. Mucho gusto Julio por acá. Por esta conversación.
Julio por acá.
Julio.
Diputada, Julio. ¿Cómo ven la situación, ¿no? La situación que se está viviendo en Argentina con Galvarino Apablaza y esta, digamos, no ha sido encontrado, ¿no? Algo que ha complejizado también el proceso de extradición.
Bueno, muy mal, un duro golpe que se conoce justamente ayer, pocos minutos antes de la misa de su aniversario número 35 de su asesinato, y donde se había logrado avanzar, y esto era ya prácticamente una realidad en los próximos días. Y hoy día golpea a nuestro partido, y yo creo que en gran medida a Chile y a lo que es la búsqueda de justicia también, por un senador asesinado en democracia, y que ahora hay que seguir y continuar, por supuesto, con todas las gestiones que tiendan a dar con su paradero.
Ahora, en la reunión que tuvieron con el presidente Kast, digamos, ¿qué cosas en limpio pudieron sacar de aquella reunión? Entiendo que hay un mayor compromiso, más al menos desde la retórica se estableció un compromiso más directo de urgencia por parte del mandatario, pero no sé qué más se puede hacer. ¿Cómo fue esa reunión?
No, bueno, más que primero agradecer primero la deferencia del presidente Kast en esta visita que tenía planificada Argentina, y en esta entrevista que concede a la directiva de la UDI, haya considerado también que participe integrantes de la directiva en este viaje, que es una señal y un gesto muy importante desde lo político, desde las relaciones de Estado también, pero que demuestra la importancia y la relevancia que yo no tengo ninguna duda el presidente Kast le está dando también a que opere el sistema de búsqueda, que opere la justicia, tanto en Argentina como acá, donde los tiempos fueron distintos y llegamos a esto, pero no tengo ninguna duda de que esto es positivo, es una señal potente del el gobierno del presidente Kast en incorporar también a directivo de la UDI, y es una señal también de Estado, como digo, en relación a que se pueda esclarecer en todos sus ámbitos el asesinato de Jaime Guzmán.
¿Consideran que hubo a lo mejor procedimientos que no fueron, no sé si los correctos, pero que de alguna forma generaron y pavimentaron esta situación en la que hoy está Apablaza, por ejemplo, Galvarino Apablaza?
Esto lleva mucho tiempo, la petición de extradición no había sido aprobada desde el gobierno de Cristina Kirchner, que no se había aprobado la solicitud de extradición, se logró avanzar en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Boric, con esta solicitud, cuando el ex ministro Cordero dice que es inminente y que muchos pensamos que esto también ya iba, entonces estaba de alguna manera avisando, se iba a dar un tiempo para que ocurriera, pero luego viene la defensa de Apablaza, en donde presenta un recurso, y bueno, y los tiempos de la justicia argentina no son los mismos de la justicia chilena, y cuando algo era ya inminente, se presenta este recurso, donde el juez o la corte que tenía que autorizar no lo hace en el momento, porque precisamente son temas judiciales, y en eso hay que respetar también los procesos, los procedimientos, y dio lugar a este tiempo que a mí me parece que también tengo una opinión en el sentido de que, más allá de las diferencias de los tiempos o de la justicia que aplica en cada país de manera distinta, pero claro, todos teníamos este temor de que hubiera un tiempo entonces para que en el fondo se preparara la huida o la pérdida del paradero de Apablaza, entendiendo que evidentemente que hay, me parece a mí, redes de protección incluso internacionales que están contribuyendo y colaborando a que él haya podido escapar.
¿Cómo debiese evolucionar este problema? Me imagino ahí lo que ustedes esperan por parte del gobierno argentino, también, bueno, lo que pueda hacer el gobierno chileno dentro de sus facultades. No sabemos dónde está este señor, ¿no? Si hay redes internacionales, puede que a lo mejor ni siquiera esté en Argentina. ¿Cómo caminar de aquí en adelante? ¿Cómo transitar en este problema?
Mire, sí, primero, como lo hemos dicho, se ha reiterado ayer incluso desde bueno, estos días que han sido en conmemoración a los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, y nosotros como partido lo hemos dicho que no vamos a descansar hasta lograr que se esclarezca y se asuman todas las responsabilidades de quienes participaron en su juicio. No tengo ninguna duda también de que el gobierno del presidente Milei va a seguir colaborando desde lo que corresponda en el ámbito, evidentemente respetando la independencia de los poderes del Estado, como es lo que corresponde, pero también hay señales precisamente de Estado, de apoyo, de facilitar, de alguna manera, de dar también señales políticas en donde se tiene un objetivo en común, que es la búsqueda de la justicia. Entonces, esperamos que más allá de lo policial o de lo investigativo en términos de recursos humanos, de los sistemas de búsqueda, sea desde la policía argentina como también desde lo internacional, en donde están las órdenes que se tienen que emanar para ello, se haga con este viaje o con la visita del presidente Kast. A mí me parece que se aunan esfuerzos y voluntades de ambos países en ese sentido para dar un respaldo a las gestiones y a las acciones, respetando, vuelvo a decir, los poderes del Estado, la autonomía, pero sí dar una señal también de compromiso y de apoyo a, como digo, a lograr encontrar el paradero de Apablaza en el menor tiempo posible.
Hoy el Ramírez, ¿no? Guillermo Ramírez, desdramatizaba lo que ocurrió con la ministra Cedini al cometer este error en una de las vocerías de decir que estaba condenado, cuando todavía no, al menos la justicia chilena no la ha enfrentado Galvarino Apablaza. ¿Concuerdan ustedes con esa apreciación?
Sí, absolutamente, concuerdo con lo que ha dicho el presidente, nuestro presidente Guillermo Ramírez. A mí me parece que no cambia nada el fondo del hecho que se haya escapado quien tiene que enfrentar la justicia en Chile. Estamos pidiendo que lo que queremos es que haya justicia, o sea, que la justicia opere, que quien estuvo, por lo que hay de antecedentes que se han obtenido desde los juicios que enfrentaron las personas que sí cumplieron condena, algunos están cumpliendo, otros que se han fugado también, como es Palma Salamanca, por ejemplo, pero ahí hubo antecedentes que dan origen a la búsqueda o a que nosotros, o Chile en este caso, esté pidiendo la extradición para que esta persona, Apablaza, sea juzgado en nuestro país. Entonces, eso es el fondo del tema, el que una situación que ya estaba a punto de cumplirse después de años, son 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, se haya fugado, nos parece grave, y lo demás, la verdad que yo no le doy la relevancia, sino que creo que más allá del concepto, todos entendimos qué es lo que quiso decir la vocera.
No sé si todos entendimos, diputada, porque creo que es un error grave. Se lo digo además porque ustedes fueron muy críticos con la administración anterior, digamos, cuando cometían errores similares o parecidos a este. De ahí va la pregunta.
Mire, la vocera ya corrigió, y yo prefiero mirar para adelante. Ya corrigió la expresión, y obviamente el foco, a mí me parece, debe estar en la fuga de don Galvarino Pablas.
Diputada, los caminos que vienen ahora y el compromiso que adquirió, más bien el mensaje que les entregó el presidente Kast en esta reunión, ¿los deja conforme? ¿Creen ustedes que hay que hacer algo más tal vez para llegar a una solución a este, o un buen puerto en este problema?
Mire, ya dije, la deferencia del presidente incorporar a personas de la directiva en su gira ya es una muy potente señal. Yo no tengo ninguna duda que el presidente Kast, más allá de su rol de Estado, de jefe de Estado, también en lo personal tiene una afectación importante con este hecho, digamos, la fuga de quien pudiese ser quien pudiese ser responsable intelectual, y que necesitamos que la justicia opere y eso sea fallado en Chile. Y ese es un proceso que debe darse. Pero no tengo ninguna duda que también tiene un compromiso más allá, por cuanto él sí tuvo una relación muy potente con Jaime Guzmán, en el sentido de fue su profesor, compartió muchos temas, compartió lo que son los principios y orientaciones de la UDI, un partido de inspiración cristiana, con el centro en lo popular, que respeta la libertad, que fue vicepresidente de la UDI, del cual él es fundador, fue fundador Jaime Guzmán. Entonces también, y creo que en eso no estoy cometiendo ni una infidencia, porque así lo he hecho notar en muchas entrevistas o en algunos momentos de sus opiniones, el presidente Kast, respecto a la figura de Jaime Guzmán. Entonces, obviamente que vamos a seguir nosotros como partido buscando todas las instancias, y al contar también con el apoyo de un gobierno desde lo político, desde lo que es el Estado de Chile, en donde hoy día todos creo yo que esperamos que haya justicia. Si no es culpable, bueno, que lo sancione la justicia. Pero si lo es, también tiene que sancionarlo la justicia y en el menor tiempo posible. Ya van 35 años, entonces justicia que tarda tanto, la verdad que no sé si llega a la verdad objetiva finalmente.
Flor Weiss, diputada y jefa de bancada de la UDI, conversando con nosotros a esta hora de la noche acá en Bío. Muchas gracias, diputada.
Muchas gracias, Julio. Gracias a usted por su tiempo también.
Que esté muy bien.
Gracias.
Ahí está, un tema que ha sido parte de la pauta noticiosa, ¿no?, durante esta jornada. Oiga, nos pregunta un auditor, cambiando absolutamente de tema. Dice, hola, Julio. Escribe Enrique de Labranza, una consulta. ¿Qué tiene que ver los conejitos, los chocolates de Pascua y la Pascua de los conejos con este tema cristiano? No sé, una consulta, nunca he podido entender eso. Buena pregunta. Y fíjese que en BioBioChile.cl encontré una nota que hace referencia a esto.
Una delicia.
Aunque la Pascua de Resurrección es una festividad fundamentalmente cristiana, la tradición del conejo de Pascua ha logrado trascender los límites religiosos y culturales, convirtiéndose en una actividad ampliamente esperada por millones de personas cada año durante la Semana Santa, ¿verdad? Sean creyentes o no. Pero, ¿de dónde proviene? Es la pregunta, lo que nos decía nuestro querido amigo de Labranza. La relación entre el huevo y la Pascua puede parecer una metáfora evidente. El huevo simboliza la vida y el renacimiento, dice la nota de BioBioChile.cl, lo que alinea con la resurrección de Cristo. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que esta conexión simbólica se consolidó después de que ambos ya estaban vinculados en la cultura y la tradición. A ver, una amplia mezcla de tradiciones es esto. Existen diferentes teorías respecto del origen de la figura del conejo y los huevos, y ninguna es considerada como la definitiva. Eso es lo primero. Una de estas propone influencias de los festivales paganos durante la Europa medieval, enmarcados en el inicio de la primavera. Muchos eruditos creen que la Pascua tuvo sus orígenes como un festival anglosajón temprano que celebraba a la diosa Eastre y la llegada de la primavera. En cierto sentido, una resurrección de la naturaleza después del invierno, explicó Carol Levin, profesora de historia y directora del programa de estudios medievales y renacentistas de la Universidad de Nebraska, a la revista Time. Otra teoría sugiere que la entrega de huevos sí proviene de la cultura cristiana, aunque no por los motivos inicialmente señalados. Resulta que antiguamente el periodo de penitencia y abstinencia era muy estricto, por lo que algunos fieles se privaban por 40 días de consumir alimentos de origen animal como carnes o huevos. ¿Se acuerda que los Viernes Santos tampoco se come carnes por lo mismo? ¿Tiene ahí alguna relación? De acuerdo con la explicación que dio Henry Kelly, profesor de estudios medievales de la Universidad de California de Los Ángeles, al citado medio, los cristianos guardaban los huevos que sus gallinas ponían durante esa época y los almacenaban para distribuirlo más tarde. Dado que la cuaresma termina poco antes de la Pascua, los huevos servidos terminaban repartiéndose el domingo de resurrección. En cuanto a la figura del conejo de Pascua, una teoría propone que en 1682 el alemán George Frank von Frankenau dio cuenta de una costumbre proveniente de Alsacia acerca de una liebre que llevaba huevos de colores a los niños. Al parecer, una tradición luterana veía en esta figura un símil de lo que hoy conocemos como el viejito pascuero, explicó hace un tiempo Camilo Pino, académico del Instituto de Filosofía y Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. También se asocia este animal con el de la diosa Eastre durante el festival de primavera en el hemisferio norte. Que la noción de que un conejo de Pascua haya surgido en Europa no es un detalle menor. Lo cierto es que existen dudas sobre la existencia de conejos en la zona del Levante Mediterráneo del siglo I. Estos provienen de la península ibérica y habrían llegado mucho antes al lugar, al lugar. Las que sí habrían estado presentes en la zona era la liebre silvestre, y ahí a lo mejor se puede dar el tema. ¿Y los huevitos pintados? Bueno, se cree que la tradición de los huevos pintados surgió en Inglaterra en el siglo XVIII, donde los habitantes de las aldeas los llevaban como regalo a sus señores y como ofrenda especial a la iglesia. Más adelante, según Levin, en ocasiones se pagaban las cuotas de Pascua con estos huevos, una tradición que se extendió hasta el siglo XVIII. Según explicó, no fue sino hasta la época victoriana cuando los huevos coloreados se convirtieron en algo para regalar a los niños en lugar de a la iglesia o a las autoridades. De hecho, se trató de una época donde muchas festividades religiosas, como también la Navidad, experimentaron cambios para convertirse en instancias más familiares, con rituales dirigidos a los más pequeños, y pronto se incorporó la búsqueda de huevos de Pascua en el chocolate en 1876, donde se celebró la primera carrera de huevos de Pascua en la Casa Blanca. Bien, ¿qué le parece? ¿Respondimos en parte la pregunta? Esperemos que sí, ¿eh? A nuestro querido amigo Enrique de Labranza, que nos mandó esa pregunta a esta hora de la noche.